Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco pasa a su sexto día hospitalizado. No hay novedades hasta el momento sobre esa neumonía bilateral que padece, de la que está siendo tratado junto con una infección polimicrobiana por la que ha sido necesario una terapia antibiótica con cortisona. La Santa Sede ha informado que esta pasada noche el Papa ha descansado bien y que desde esta mañana está más activo, incluso de buen humor. En 25 minutos vamos a estar en Roma, vamos a estar en el Vaticano para conocer la última hora. Hablaremos con nuestra corresponsal Eva Fernández. En las cosas de aquí, esta mañana el Congreso ha acogido una nueva sesión de control al Gobierno. Un nuevo rifirrafe entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, esta vez a costa de la tributación del salario mínimo interprofesional que el PSOE quiere aplicar y a la que se opone Yolanda Díaz.
¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa?
Hombre, a los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF.
Nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo.
¿Es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos? Un colosal engaño.
Las diferencias internas, como vemos, siguen en el seno de la coalición de gobierno y ello a pesar del intento de María Jesús Montero y Yolanda Díaz de exhibir sintonía durante la sesión de control en el Congreso. Siguiendo ese pleno ha estado nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes. María Jesús Montero ha defendido la tributación del salario mínimo con Yolanda Díaz sentada a su lado y ha lanzado advertencias sobre la necesidad de no recaudar menos, un recorte en torno a 2.000 millones. En este sentido, la máxima responsable de Hacienda ha llegado a censurar las iniciativas de algunos grupos, en referencia a la propia Sumar, PP o Podemos, que reclaman revertir el pago de IRPF. Si el gobierno quiere elevar el sueldo mínimo como pretende, necesita de recursos, ha destacado Montero, mientras Díaz, con gesto serio, ha evitado a menudo el aplauso a la vicepresidenta primera. La brecha interna sigue abierta.
Y mientras Emmanuel Macron trata de liderar la iniciativa europea sobre la posición a adoptar con respecto a la paz en Ucrania, una nueva cumbre informal con los líderes que se quedaron fuera de la reunión del lunes. Todos estos movimientos se producen ante el desconcierto generalizado, ante el giro repentino de Estados Unidos. Donald Trump ha cruzado la última línea que le quedaba y ya afirma que fue Ucrania y no Rusia la que inició la guerra. Pese a que todos pudimos ver cómo los tanques trataron de tomar Kiev y los misiles en rusos destrozaron Ucrania. Trump se olvida de capítulos tan sangrientos como la matanza, por ejemplo, de Bucha, que conmocionó al mundo entero. El presidente de Estados Unidos está cambiando el orden mundial de la mano de Putin. Ayer sus delegaciones se reunieron y pusieron encima de la mesa la hoja de ruta para la paz en Ucrania, sin contar con Volodymyr Zelensky. Entre otras cosas, ambos países hablan de que es necesario convocar elecciones en Ucrania, algo que ha confirmado Trump, y descartan la entrada de Kiev en la OTAN, y Rusia exige además quedarse con los territorios conquistados. Y hoy también aquí en la tarde te vamos a contar que Marie Claire, la mítica firma de medias, cierra sus puertas después de 118 años. Una empresa que revolucionó los panties, haciéndolos más resistentes. Y es que qué rabia da, ¿eh?, que te salga una carrera en la media o que aparezca el temido tomate en el calcetín, por el dedo gordo. ¿Te suele pasar? ¿No ganas para medias? ¿Tienes algún truco para que se rompan lo menos posible? ¿Recuerdas algún momento embarazoso? ¿Aquel lugar, aquel momento, aquel día en el que se te hizo esa carrera que menos esperabas en el momento menos adecuado? ¿Los calcetines? ¿Los coses o qué haces? ¿Directamente los tiras? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar también esta tarde, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, buenas tardes. Y manías que tenemos con los calcetines o con las medias en nuestra época. Bueno, yo metía las medias en el congelador porque decían que así no se te hacían carreras, pero vamos,
nunca. Eso dicen. Yo estoy viendo a muchas influencers que están últimamente dándose ese mismo consejo.
Pues nunca resultó, chicas. No lo hagáis. Y con los calcetines, pues los tomates son inevitables.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo nada, cuando tengo un calcetín que se me hace un roto y el otro está sano, el que se ha roto lo tiro y el otro lo pongo en pareja con algún otro que se habrá quedado por ahí, supongo. Que seguro que alguno se pierde y se queda uno solo por ahí. Si es igual, y si no, pues nada, la basura y las tiras nuevas. Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, además es que con los calcetines tenemos el problema de los tomates y el dilema de dónde van a parar los que se pierden. No sé si alguien lo sabe y si alguna vez has ido con los calcetines desparejados. Cuéntanoslo en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Esta noche Real Madrid-Manchester City por un puesto en octavos de la Champions.
El partido es a las 9 en el Bernabéu, la ventaja del Real Madrid por 3-2. El premio es estar en octavos de final. Antes del partido de Champions, estábamos pendientes de la sanción a Bellingham por su expulsión en Pamplona. Ya hay decisión del comité de competición, Arantxa Rodríguez.
Sí, ha decidido el comité de sancionar con 2 partidos a Jude Bellingham por su expulsión ante Osasuna. El comité asegura que no puede demostrar que haya un error en la redacción del acta por parte de Munuera, tal y como alegaba el Real Madrid, y por ello prevalece la presunción de veracidad del acta. Sobre las imágenes aportadas por el Real Madrid, en las que un lector labial forense asegura que lo que dice Bellingham es fuck off y no fuck you. Por todo ello, se considera menosprecio y no insulto, y se aplica a Bellingham la sanción mínima de 2 partidos que no se podrán ver reducidos en ningún caso. El jugador del Real Madrid se va a perder los encuentros contra el Girona este fin de semana y ante el Betis.
Y ahora la Champions, el partido de vuelta de la repesca. Real Madrid-Manchester City. ¿Qué prepara, sobre todo en defensa, Ancelotti y Miguel Ángel Díaz?
En la defensa todo está claro. Rüdiger será titular después de recuperarse de la lesión. Su acompañante será el canterano Raúl Asencio. Valverde, que será el capitán, jugará de lateral derecho, y Mendy en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Ceballos llevará la batuta. Veremos a ver si al lado de Tchouaméni con más opciones que Camavinga. Los 4 de arriba son intocables. Pita el rumano, István Kovács. Recordemos que hay 6 apercibidos, incluso el propio Ancelotti. Rüdiger, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Modric y Endrick se perderían la ida de octavos si el Real Madrid se clasifica esta noche.
¿Qué sabemos del equipo que va a poner Guardiola, Melchor Ruiz?
Bueno, los jugadores del Manchester City descansan a estas horas en el que es su cuarto hotel diferente en sus últimas visitas a Madrid, tras una mañana tranquila donde han tenido una suave sesión de activación. Los de Guardiola llegan mejor y con más confianza que en la ida, pero conscientes que van a tener que hacer un partido perfecto y además se arriesgar si quieren eliminar al Real Madrid, como reconocieron ayer tanto Pep como Bernardo Silva. Una de las mayores preocupaciones de Guardiola es el lateral derecho para cubrir a Vinicius. Solo está apercibido Rubén Díaz.
Claves de este partido, Luis Millán.
La primera, la actitud del Manchester City en los primeros minutos de partido, que puede variar mucho si sale a buscar el gol con rapidez o apuesta por un partido más largo y de control. La segunda, el acierto del Real Madrid. Los ingleses, como en la ida, van a conceder ocasiones, y si los Mbappé y compañía están acertados, podemos volver a ver un partido de goles. La tercera, la entrada en el 11 de Guardiola de Nico y Marmús, que ante el Newcastle le dieron otra cara al equipo, y lo recordaba Melchor. Y es la cuarta, el duelo de Vini con su par, posiblemente la zona más débil del City y el jugador más desequilibrante del Real Madrid.
Vamos a las calles de Madrid para saber cuántos aficionados del Manchester hay en el día de hoy y cómo se están portando. Javi Gómez.
De momento, tranquilidad, Corrochano, en las calles que suelen copar los aficionados visitantes. Lo mismo ocurre en el hotel Four Seasons, donde se hospedan los de Guardiola. Parte del staff pasea por las calles aledañas sin problemas. Han llegado de Manchester cerca de 2.000 ingleses, menos de lo habitual, pero en el Bernabéu habrá llenazo y desde las 7 se espera recibimiento al autobús madridista.
Alex Salguero, tenemos ya 4 equipos clasificados para octavos de final.
Un gol de Alfonso Davies en el 94 rescató al Bayern ante un Celtic que estuvo muy cerca de tomar el Allianz y forzar la prórroga. El 1-1 final clasifica a los alemanes, que están en el posible camino del Atlético de Madrid. En el del Barça aparece el Benfica, que sufrió para empatar a 3 ante el Mónaco en un partido loco. Además, batacazos en casa del Milán, eliminado ante el Feyenoord tras empatar a 1, y del Atalanta, que cayó 1-3 ante el Brujas de Ferran Jutglà. Hoy turno para el PSG, el otro posible rival del Barça, con todo a favor ante el Brest tras el 0-3 de la ida. El mismo resultado consiguió el Borussia Dortmund en Lisboa ante el Sporting. Todo por decidir en el PSV Juve. En la ida, los de Mota, que se juega su futuro, ganaron 2-1 en Turín.
Tiempo de juego a partir de las 8 para contar todo esto, y ahora los líos arbitrales, en concreto el de Munuera Montero. Munuera Montero fue el árbitro del partido Osasuna-Real Madrid y está apartado del arbitraje. ¿Por qué, Luis Munilla?
Porque la federación le investiga por un posible conflicto de intereses, en concreto negocios personales del colegiado que podrían ser incompatibles con el arbitraje. Todo parte de una información de El Español, según la cual Munuera Montero es o ha sido socio de altos cargos de la Liga y del VAR en una red empresarial con clientes como la UEFA y la Federación Española, y también con clubes como Atlético de Madrid, París Saint-Germain o Manchester City, siempre según esa información. Se podría enfrentar a una sanción de hasta 5 años y 100.000 euros. Y mientras todo se resuelve, y como dicta el protocolo, Munuera no arbitrará ni en España ni en Europa.
El gran protagonista, Munuera Montero, estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño. ¿Qué contó Daniel Asenjo?
Munuera Montero fue contundente anoche en el partidazo de COPE. En la vida me ha pagado un duro ninguna entidad deportiva y amenazó a todo aquel que haya vertido una difamación sobre él, asegurando que van a ir para adelante. Dice que habló con Rafael Louzán para ponerse a su disposición y que el presidente de la federación le mostró su apoyo, que su familia es la que más está sufriendo, que están preocupados y que sus padres no se merecen esto. No le ha dado ninguna vuelta al arbitraje del pasado sábado en Pamplona y sobre el momento arbitral actual, Munuera Montero sorprendió asegurando que el VAR falla, pero que no lo han puesto los árbitros y avisa, los colegiados van a seguir cometiendo errores hasta que no inventen un robot infalible. Munuera Montero relata el drama y lanza una pregunta.
Llevo todo el día encerrado en casa sin creer lo que está pasando, pero esto se está yendo de las manos. Te vuelvo a repetir que yo soy fuerte mentalmente, a mí igual, yo en mi familia, mis compañeros, el colectivo, los árbitros jóvenes, la gente joven que está empezando. ¿Qué deporte estamos creando con el fútbol? ¿Qué queremos esto?
¿Pero a quién ves detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de todo esto?
Pues ojalá lo pudiese saber, porque entonces sería la siguiente demanda que pondría.
Santi Duque estuvo ayer por la tarde con el presidente de la Liga, Javier Tebas. ¿Qué cuenta el presidente, Santi?
Tebas compareció ante los medios, corro en la premier del documental sobre el ascenso del Club Deportivo Leganés en los cines Parque Sur. Como es habitual en él, Tebas respondió sin rodeos cuando se le preguntó por qué le parecía la posible relación empresarial de Munuera Montero con distintos organismos del fútbol español y europeo.
Munuera no está prestando servicios a la Liga, porque evidentemente no lo consentiríamos, pero tampoco me gusta mucho que alguien que trabaja para la Liga tenga sociedades o tenga temas con árbitros, ¿no? Nosotros estamos viendo bien el tema, pero insistir que Munuera no está prestando servicios con ninguna compañía a la Liga, ni a la UEFA, ni a nadie. Es su socio en otra sociedad.
Y en medio de todo esto, Antonio Ruiz, mensaje del Atlético de Madrid en sus redes sociales a favor de los árbitros y contra el Real Madrid.
El Atlético de Madrid salió ayer en defensa del colectivo arbitral a través de un tuit en el que rechaza y censura una vez más la incesante presión del Real Madrid y de su órbita más próxima. Literalmente decía este tuit: la maquinaria lleva varias semanas en marcha y tritura todo lo que se pone en su camino. A ver quién es el valiente que imparte justicia sabiendo que puede ser el próximo.
Y desde Barcelona esta declaración de Lamine Yamal en el Mundo Deportivo.
Cuando íbamos a 6 puntos, me acuerdo en campo de Getafe del penalti a Jules que no pitan, y luego a Yeraini si le pitan ese, entonces, no sé, en Copa del Rey al Madrid primero le favorece a los árbitros y luego contra el Osasuna van en contra, entonces cada jornada va a ser así. Yo creo que nosotros no nos podemos quejar, Madrid, Barça, Atlético, yo creo que los árbitros tendrán que hacer lo mejor posible, así que a lo mejor partidos como el Alavés, Leganés, no saldrán tanto y a lo mejor hay más acciones polémicas, pero los árbitros intentan hacer lo mejor que pueden. Es un trabajo muy difícil porque siempre alguien se quejará. Y bueno, nosotros estamos muy contentos.
El próximo rival del Real Madrid es el Girona y esta mañana ha hablado su capitán, Estuani Albert Díez.
Sí, y muy claro, mensaje claro y misma posición que el club. Primero, mensaje de apoyo al colectivo arbitral, no es de quejarse el Girona, y Estuani se alinea en todo este debate con los árbitros.
Lo que no me creo es que un árbitro pueda estar condicionado por según qué presiones, porque si no, al final entonces nos quedamos aquí y no vamos a jugar. Discrepo mucho con estar constantemente presionando en esa situación cuando realmente ves que los equipos que realmente son los que están quejándose constantemente son los equipos más grandes. Si la autoridad no la respetamos, o sea, esto no va bien. Lo que no se puede hacer es faltar respeto. Entonces eso al final tendrá su consecuencia.
Y ahora tenemos un mensaje de Mitsubishi que cuenta Gema Santos.
Porque aquí damos la bienvenida, corro, al Mitsubishi Eclipse Cross PEV. Es el líder de la temporada para tus mejores partidos de cada día. Con la tecnología híbrida enchufable, es la más fiable del mercado, que te va a dar la potencia y la eficiencia de un verdadero crack. Y es que el Eclipse Cross PEV llega para revolucionar tu conducción. Cómpratelo ahora con hasta 13.000 euros de descuento. Con el Mitsubishi Eclipse Cross PEV, sal a ganar.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Venga, otra oportunidad. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena seguro? Lo que igual no te sonaba es que en Línea Directa, además de coches, aseguramos hogar, moto... Así que si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Más sanciones. Un partido para Barrios en el Atlético de Madrid. Problemas en el centro del campo, Antonio Ruiz.
El Cholo Simeone sigue trabajando de cara al partido del sábado contra el Valencia y ya conoce oficialmente la sanción a Barrios, un partido de suspensión, así que sin el canterano y sin Coque, el capitán parece segura la inclusión de Llorente en el centro del campo. Jiménez, y que ayer trabajó al margen, hoy ha hecho casi todo el entrenamiento, se ha retirado al final.
Atención, noticia en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña anuncia de Marcos que se retira.
Sí, llevaba varias temporadas Corro dando vueltas a su continuidad y el capitán rojiblanco ha decidido poner fin a su carrera deportiva el próximo 30 de junio. Se irá después de 16 temporadas en el Athletic y como el segundo jugador con más partidos con la camiseta rojiblanca, solo superado por el gran Iribar. Dice que se va habiendo cumplido mucho más de lo que hubiera pensado. Eso sí, aún tiene un sueño por cumplir, ganar la Europa League. Escuchamos al capitán del Athletic hablando del ejemplo vital de su abuelo con el que explica su decisión.
Ayer le decía un paralelismo a un amigo mío que mi abuelo, cuando pues iban a llegar sus últimos días, nos dijo tres cosas, que era: ¿cómo no me voy a ir feliz si mi familia está muy bien, si yo he sido independiente hasta el último día y no se ha dado ninguna guerra y me siento pleno con lo que he hecho a lo largo de mi vida? Yo siento eso en el fútbol y es así como me quiero ir.
Mañana tenemos Europa League, la Real, partido de vuelta contra el Midtjylland. Hay convocatoria de la Real, Mauri Díaz.
Las ausencias de John Mikel Aramburu y Martín Zubimendi, ambos sancionados por tarjetas, son las principales novedades en la Real Sociedad de cara al choque de mañana ante el Midtjylland danés en Anoeta. Tampoco puede contar Imanol con dos hombres lesionados como son Traoré y Pacheco. Una Real que espera sellar su pase a los octavos de final de la Europa Liga sin demasiados problemas, habida cuenta del poco potencial que demostró el Midtjylland en el encuentro de ida. Indicar también en el capítulo de sanciones que Geraldo Becker ha sido castigado con dos encuentros por su expulsión roja directa en el Benito Villamarín.
Y mañana tenemos conferencias, Betis contra el Gante, que ha dicho esta mañana Pellegrini, Andrés Ocaña.
En referencia al partido, todo un clásico. A pesar del 0-3 de la ida, Pellegrini asegura que no se fía, que quiere que haya un partido útil, aunque va a poner a muchos jugadores que no están siendo titulares en los últimos tiempos, como Víctor Roque, como el Chimi Ávila, como el propio Abde o Sergi Altimira. A partir de ahí, pierde a Mar Roca, pierde a Lo Celso y a Ángel Ortiz. Y ha hablado, cómo no, de los árbitros, de la presión a la que considera que los tiene sometido el Real Madrid y todos los equipos que protestan.
Creo que con el VAR ha mejorado muchísimo los arbitrajes. Creo, por otro lado, que los árbitros tienen que estar más tranquilos. Yo creo que se están sintiendo siempre muy cuestionados y están un poco nerviosos. Técnicos, jugadores, tenemos que colaborar mucho más con el arbitraje porque es muy difícil. Estamos permanentemente tratando de engañar, tirando al piso, llamando al VAR, buscando, agarramos la cara y después hay que tener el criterio como árbitro para decidir lo que el VAR me dice que mire.
Ha salido los límites de coste de las plantillas, es último el Sevilla, Escalera.
El Sevilla sigue dando síntomas muy preocupantes en cuanto a su economía. En el último informe de la Liga se coloca con el límite salarial más bajo de todo el fútbol profesional, incluidos los 22 equipos de segunda. Un dato preocupante que ha hecho lanzar un comunicado al expresidente del Nido, Benavente, diciendo, entre otras cosas, que Del Nido Carrasco y Pepe Castro han hundido al Sevilla.
Ayer hubo una gala en Getafe en la que estaba presente el presidente del Getafe y Gemma Santos denunció un maltrato en el palco de Girona.
Sí, sí, dice que le negó la mano a un individuo en el palco de Montilivi. Lo denunció ayer, como dices, en esa gala de la Federación de Peñas del Getafe, donde dejó más titulares. Anunció que la remodelación del Coliseum comenzará por fin en cuanto acabe la liga y que durará 27 meses y que entonces él se irá del club. Sobre Bordalás dijo que está en edad de entrenar a un equipo que opte a Europa, incluso para Champions, y sobre todo, como dices, lo que más trasciende su denuncia. Anuncia su mala experiencia en el palco de Montilivi, donde alguien del Girona no le dio la mano, dice, por ser español.
El último tuvimos todos los problemas del mundo en Girona, es decir, va a salir de allí, es decir, incluso hubo una persona que fui a darle la mano para desearle suerte y me dice que a los españoles no lo saluda.
Sanción en el Club Deportivo Leganés. Tres partidos a munir por conducta violenta en el partido Leganés-Alavés. Y estamos pendientes de la concentración de la selección española. Noticias del día, Andrea Peláez.
Segundo día de trabajo en Las Rozas después del entrenamiento abierto al público de ayer. Hoy las internacionales se han ejercitado a puerta cerrada con la novedad de la baja de Amaiur Sarriegi. La futbolista de la Real Sociedad ha abandonado la concentración, según ha podido saber COPE, por una rotura en el recto de la pierna derecha y estará de baja aproximadamente unas 3 semanas. En su lugar entra en la convocatoria la delantera del Benfica, Cristina Martín Prieto. El equipo que se enfrenta a Bélgica el viernes en el Ciudad de Valencia viajará mañana a las 3:30 de la tarde.
Enseguida, Fernando Alonso y Carlos Sainz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Carlos Miquel, ¿cómo fue la presentación de la Fórmula 1 en Londres?
Eventazo en el O2 de Londres para presentar a todas las escuderías del Mundial. Es la primera vez que se hacía. También estuvieron las estrellas españolas, muy aplaudidas, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso. Pero el que tuvo todo el favor del público, jugaba en casa, era Lewis Hamilton en su primera aparición con Ferrari. Hemos conocido ya su monoplaza, el SF25. Ha rodado con él esta mañana y es medio segundo más rápido que el coche anterior. Alonso habla de lo que puede influir Lewis Hamilton comparado con lo que va a influir Adrian Newey. ¿Qué prefieres, Fernando?
Adrian Newey, ¿no? Siempre lo va a tener más que ningún piloto, porque los pilotos van y vienen y todos los 20 que estamos aquí intentamos conducir bien y hemos conseguido cosas hasta la Fórmula 1, así que Hamilton no sé lo que va a añadir o aportar en Ferrari, pero seguramente que sea menos de lo que puede aportar un diseñador.
Ángel García está a punto de jugar Carlos Alcaraz en Doha.
Ante Luca Nardi, italiano, va a buscar los cuartos de final. Tiene 21 años, como Alcaraz, es de su generación, aunque es el 85 del mundo y nunca se han enfrentado. Y además tenemos que contar una mala noticia, porque Paula Badosa ha caído eliminada en Dubái a pesar de tener 6 bolas de partido. Ganó el primer set, perdió los dos siguientes en 2 tiebreaks ante Rybakina y no ha sido una buena gira del Oriente Medio para Paula Badosa.
Baloncesto. Ha durado poco. Dennis Smith Jr. ya no es jugador del Real Madrid. Daniel Asenjo.
5 minutos y 11 puntos. Ese es el balance del base americano desde que llegó al Real Madrid el 16 de enero. Un mes después y sin haber sido convocado para ningún partido de Copa, Dennis Smith Jr. anuncia su marcha igual que su llegada. En redes sociales, su objetivo, volver a la NBA.
Mañana, Letonia-España. ¿Cómo está España, Pilar Casado?
Viaja esta tarde a Riga para medirse a Letonia, como dices, en el primero de los dos partidos de esta última ventana. Ambas selecciones tienen ya sus billetes para el campeonato. Recordemos que además Letonia es una de las anfitrionas y será la última ventana en la que Luka Banci, el entrenador de Efes, dirija a Letonia. Cargo que deja atrás el Eurobasket. Han ganado, por cierto, los 4 partidos. Escariolo tiene a sus órdenes 2 Euroligas, Joel Parra y Hugo González. De ellos ha hablado hoy en Guadalajara.
Bueno, son jugadores que están teniendo unos minutos no trascendentes, pero sólidos, ¿no? Como Hugo y Joel, y bueno, son jugadores muy jóvenes, bueno, muy joven en el caso de Hugo, todavía bastante joven en el caso de Joel. Bueno, Hugo está empezando. Y Joel ya ha llevado tiempo con el equipo y aprecio su valor o su compromiso a la hora de querer estar.
Noticias en el ciclismo. Emilio Guerrero, está en marcha la primera etapa de la Vuelta a Andalucía.
En la meta de la Cueva de Nerja acaba de concluir esta primera etapa de 162 kilómetros. El ganador ha sido el belga del Bora Bangil, seguido de Belens y de Sivakov. El mejor español entrando a 40 segundos ha sido Marc Soler. De momento, muy poquito movimiento de uno de los grandes favoritos, el español Enric Mas.
Quique Iglesias, están también corriendo Pogacar, Vingegaard y Roglic.
Sí, Pogacar ha ganado ya, silbando en la etapa de montaña en el Tour de los Emiratos, la primera de 2025, por delante del resto de sus rivales españoles. Se han dejado solo 4 segundos, Iván Romeo y Pablo Castrillo. Están corriendo en el Algarve, en Portugal, la primera etapa de esta vuelta por el sur del país vecino, tanto Vingegaard como Roglic.
Parra Center, después del All-Star, esta noche regresa la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras el parón por el All-Star, vuelve la competición, aunque solo sea con un partido, el que enfrenta en Los Ángeles a los Lakers y los Hornets. El encuentro tiene tres puntos de interés. Ver el nivel de Luka Doncic, que según informó ayer el entrenador DJ Redick, ya no tendrá restricción de minutos. Saber si jugará LeBron James, que no participó en el fin de semana de las estrellas por unas molestias del tobillo. Y sobre todo, saber si estará Mark Williams, el pívot de los Hornets, que había fichado por Lakers y cuyo traspaso se vino abajo por cuestiones médicas.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora, el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? ¿Cómo está la vida?
De momento, bien. Ya veremos cómo bien estamos durante el día, pero de momento estamos bien.
¿Qué tal el acontecimiento de ayer?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por tus apuntes, te cité, porque me dijo el presidente, sí, que cuando leí el dato de los jugadores que habían estado en el Getafe en estos 25 años, que sí, que había tenido muchas negociaciones, dice, muchas negociaciones.
Sí, 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 ha tratado con muchos, sí.
Con mucha gente, sí, con Relatalle y unas cuantas. Pero sí, todo muy bien, enhorabuena a la Federación de Peñas del Getafe, que hizo un acto precioso con sus futbolistas. Oye, que estás buscando esta semana una dictadura.
Sí, un país donde hay una dictadura, aunque ellos no lo reconozcan, como no lo reconocen casi ninguna. Un país que vive fundamentalmente del petróleo, que obtuvo su independencia en los años 60, hace 60 años más o menos. Y la pista que te doy es que es un país pequeñito. Es más o menos, tiene la superficie parecida a Galicia.
Como Galicia, el país que buscamos es como Galicia.
Más o menos como Galicia.
Vale, es un país pequeño, pero que tiene mucho petróleo, o sea que es rico.
Sí, sí, no. Tienen petróleo, sí.
La muy bien, Pedro.
Si tuviéramos otros petróleo, pues igual era otra cosa.
Bueno, el país sería diferente, hay que decir que
exactamente.
Sí. Oye, que a las 8 es la cita, que vamos a empezar a contar el partido entre el Real Madrid y el Manchester City. Partidazo.
Una hora de previa tenemos.
Una hora de previa. Y hay muchas cosas que hablar.
Exactamente.
Un abrazo, Pedro. Hasta luego. Bueno, chao. Producto del partidazo con Juanma Castaño, la conversación post-entrevista a Munuera Montero.
Me parece un documento periodístico de primer orden. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, que me parece verosímil absolutamente todo lo que defiende. Y lo tercero, que qué lástima me da que los árbitros necesiten llegar a este punto y a estas acusaciones para hablar con lo bien que se expresa este señor, con lo bien que defendería humanizando su colectivo y cómo sufren ellos y su familia.
Creo que ha hecho más por el arbitraje en este rato que llevamos que en años, ¿eh? Yo me remito ya años atrás. Me parece que era muy necesario escuchar al colegiado. Yo tengo un pero. A mí me parece que la dedicación de los árbitros, tal y como está planteado en España, el profesionalismo y lo que ganan, debería ser exclusiva, absolutamente exclusiva. Entiendo que tenga derecho a montar una empresa, que le queda poco, que no sé qué. Yo prefiero la exclusividad para evitar que se produzcan este tipo de cosas.
Pues yo agradezco mucho que se haya puesto, que se haya explicado. Me lo he creído, sinceramente me ha convencido, y luego ya tendrán que ser los organismos internos o, llegado el caso, la justicia, la que determine si ha cometido alguna irregularidad o no. Pero agradezco mucho que haya dado la cara, que haya querido hablar en primera persona, y sinceramente los argumentos que ha dado a mí me han convencido.
Yo digo lo mismo que ha dicho Itebas, que la mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo. Y después, cuando pide que ayudemos y tal, que aportemos, bueno, yo también le pediría a los árbitros que aportaran ellos, ¿no?
Yo creo que hoy lo ha hecho él, ¿eh?
Bueno, digo que aporten cuando les toque dirigir partidos, que aporten. Ellos también tienen que aportar. ¿O qué quieren? ¿Que no digamos nada? ¿Que miremos para otro lado? que cuando...
Enhorabuena a Fouto y a Juanma, que tuvieron anoche a Munera Montero, que era el gran protagonista en el fútbol en el día de ayer. Y ahora en la encuesta en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
¿Qué tanto por ciento le das al Manchester City de pasar la eliminatoria de esta noche? ¿Un 1%, un 50%, el 100% o ninguna opción? De momento, el 50% le da el 50%.
50-50, muy bien. Vamos allá, 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano. Deportes Pilar García la Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en La tarde de COPE. Confeccionar 60 millones de medias al año y se convirtió en la segunda mayor productora de medias de Europa. Pero tras más de 100 años de historia, casi 120 años de historia, la empresa Marie Claire cierra definitivamente sus puertas. Un final que Francisca Íñigo, su fundadora y pionera en el negocio de la ropa interior, jamás hubiera imaginado. Hoy queremos recordar su historia. Tejer medias no era solo un pasatiempo para ella, para Francisca. Aprovechaba las largas ausencias de su marido, Celestino Aznar, comerciante de mulas y yeguas, para perfeccionar su técnica. Lo que empezó como un simple hobby, acabó convirtiéndose en su profesión, en un negocio. Abrió su primera tienda en el número 12 de la calle Alcalá de Villafranca del Cid, en Castellón. Corría el año 1907. Los negocios todavía eran cosa de hombres. Aunque fue Celestino quien comenzó a vender las medias de su mujer en sus viajes, la idea de abrir la tienda fue de ella, fue de Francisca. Y funcionó tan bien que no tardaron en ampliar el negocio. Así nació Lencería Eugenia de Montijo y con ella la expansión de la marca. Y en esa expansión, Celestino tuvo un papel crucial. Sus visitas a Cataluña, donde la industria textil se desarrollaba en ese momento con fuerza, le permitieron introducir nueva maquinaria y materiales que situaron su producto a la vanguardia del género de punto. Y en uno de los mejores momentos de la empresa, la Guerra Civil paralizó la producción. Pasado el 36, pudieron retomar la producción, pero años más tarde vendieron una parte del negocio a una compañía británica para salvarlo. Una vez que se recuperaron económicamente, generación tras generación se fueron haciendo cargo del negocio. En los 50, cambiaron el nombre a Marie Claire e incorporaron el nylon, un material suave y mucho más resistente que supuso una verdadera revolución. Las mujeres hacían cola para hacerse con una de estas medias que vendían como irrompibles. También incorporaron prendas para hombre. Luego llegó la licra, otro cambio importante en un negocio que iba viento en popa. Y así llegamos a los años 80 y 90. Fueron sus años de esplendor y se convirtieron en la marca de referencia no solamente por sus medias, sino también por su publicidad, por su eslogan que todavía hoy recordamos.
Si hicieran mujeres de una sola talla, Marie Claire haría panties de una sola talla.
Marie Claire, Marie Claire, un panty para cada mujer.
Marie Claire tiene éxito en todas partes. Confíe en Marie Claire. No son medias, son enteras.
Y todas con rombo.
La familia Aznar Íñigo disfrutó de las buenas rachas y superaron las malas hasta que en 2005 salieron del Consejo de Administración. A partir de ahí empezaron los problemas económicos que han llevado casi 120 años después al cierre ahora de esta mítica compañía. Marie Claire dice adiós, una empresa que llegó a tener en sus años buenos hasta 700 trabajadores. Quique Rodríguez es nuestro compañero de COPE Castellón. Quique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En mayo de 2023 se empezó a escribir ya el principio del fin. ¿Qué hizo que Marie Claire entrara en concurso de acreedores, Quique?
Pues la importante deuda que arrastraba, la insolvencia de la empresa, 38 millones de euros, eran 477 los acreedores con los que llegó a contar la empresa. Y para reducir la deuda y el número de acreedores, pues se trató de acudir al proceso concursal, se le aceptó y se planeó un plan de viabilidad que ni el administrador concursal ni la jueza vieron positivo. Sí que creían que la empresa podía salir adelante, pero con otro plan. Por tanto, la empresa pasó a ser controlada por el administrador concursal. Había varias empresas interesadas en aquellos años en la compra. No hubo informe favorable en aquel momento por parte del administrador concursal. La Generalitat Valenciana llegó incluso a inyectar 24 millones de euros entre los años 2021 y 2022 en esta empresa, y al final fue Formen S.A. la que consiguió hacerse con la empresa cuando todo estaba abocado al cierre hace poco más de un año. El Fondo de Garantía Social, en primera instancia, el Fogasa, no aceptaba las condiciones de Formen, por tanto, la empresa iba al cierre, pero finalmente, debido a la presión sindical y a la presión política, se aceptó por parte del Fogasa la oferta de Formen, y con ello el juzgado también dio vía libre para que en 2023 pues un empresario madrileño, Ángel Pío, propietario de Formen, se hiciera cargo de Marie Claire.
Bueno, la empresa Formen, como dices, de este empresario madrileño, en teoría compra Marie Claire, creo que fue en agosto de 2024, ¿no? La compra por 250.000 euros, que sin embargo nunca pagó. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? ¿Y cómo afectó además a los trabajadores que permanecían en la compañía?
Sí, pues se compró concretamente la unidad productiva, que está ubicada en Vilafranca del Cid, en el interior de la provincia de Castellón, por 250 millones de euros. Generaba empleo, generaba riqueza en una zona con riesgo de despoblación que ahora pues está en graves condiciones. Como te decía, el empresario se comprometía a levantar Marie Claire, incluso presentó un proyecto de modernización de la empresa instalando placas solares, algo que por supuesto pues nunca se ha realizado, e incluso a finales de 2024 el presidente de la Generalitat, Carlos Manzón, visitó la fábrica y destacó el esfuerzo del gobierno por la continuidad de Marie Claire, del gobierno valenciano, y también el apoyo a la nueva dirección. Eso sí, desde aquel momento en el que se hizo cargo de la empresa, hubo trabajadores a los que ya no pagó. Hay trabajadores que llevan sin cobrar desde el mes de julio. El resto, que son 72 aproximadamente en total, llevan 3-4 meses sin cobrar sus nóminas.
Al final, Formen cancela la compraventa de la firma, lo que supone que esos 72 trabajadores que quedaban todavía en Marie Claire pues se quedasen directamente en la calle. Hoy, de hecho, Quique, creo que se han concentrado, ¿no?, para pedir una solución, para pedir indemnizaciones, por lo menos.
Sí, 72 son los trabajadores. Este mediodía ha habido una manifestación, una concentración a las puertas de la nave en Vilafranca del Cid, donde se han dado cita alrededor de 500 personas, sindicatos, también pues formaciones políticas como el Partido Socialista o como Compromís. Y a los trabajadores la única esperanza que les queda en estos momentos es que judicialmente se les reconozca el despido como improcedente. Quieren que esta pesadilla finalice lo antes posible, cobrar lo que tienen prometido. Y después también lo que reclaman es que se desarrolle un plan de empleo en la comarca de El Sports, en el interior de la provincia de Castellón. Te hablo de la provincia de Castellón, pero es una zona limítrofe con Teruel, por tanto también es importante para la comunidad de Aragón esta empresa. También lo ha sido importante a lo largo de estos 118 años de historia. Llegó a tener 1 millar de empleados y ahora, como te decía anteriormente, lo que amenaza gravemente es la despoblación. Para tratar de evitarlo, el gobierno valenciano se ha comprometido ya a desarrollar un plan de recolocación para los trabajadores afectados.
Pues esta es la situación de los trabajadores de Marie Claire, que cierra sus puertas, una empresa mítica, más de 100 años de historia, que estamos recordando hoy en la tarde. Quique Rodríguez es nuestro compañero de COPE Castellón. Quique, gracias.
Un abrazo, Pilar, gracias.
Pues estamos hablando del fin de Marie Claire, la empresa textil que supo vestir las piernas de millones de mujeres con sus medias y panties y que nació en Villafranca del Cid, un pequeño pueblo de Castellón. Allí nos vamos hasta Castellón para colarnos a continuación en la mercería de Mónica Ripoll. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mónica, si nos ponemos ahora mismo a mirar en tus cajones o estanterías en tu tienda, ¿te quedan medias, Marie Claire?
Sí, sí, todavía disponemos de este producto. Tenemos unas mini medias de espuma, unas medias muy buenas que llevaba la gente mayor, que ahora no se encuentran por ningún lado, unas medias tipo fajita, que eran el producto número uno más vendido. Sí, sí, todavía nos queda alguna cosa.
Claro, medias que comprarías, te servirían hace tiempo, porque ahora mismo ya la producción está paralizada.
Pues desde la temporada pasada, el finales del 2023, sí, 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 hace más de un año que no nos sirven nada. Nos llamaron por teléfono para volver a ofrecernos todo el producto y para enseñarnos catálogo, pero ya no supimos nada más.
Mónica, tú que conoces bien la marca, ¿qué impacto tuvo Marie Claire en el mundo de la moda?
Bueno, Marie Claire podría ser el número uno, o sea, eran innovadores, el colorido como ellos no ha tenido ningún tipo de medias igual. Empezaron con el panty reductor, que fue muy importante. Bueno, aquí en España no hay ninguna marca tan buena como ella.
Porque ¿cómo eran de calidad las medias de Marie Claire? Porque prometían que eran irrompibles y, hombre, tú, fuese Marie Claire o la que fuese, si tú te enganchas una media, la carrera te la llevas. Pero estas eran buenas, eran de calidad.
Sí, sí, hay unas medias que son stock carreras. Bueno, habían, ahora ya hablo en pasado. Habían unas medias que eran stock carreras, que se te hacía el agujerito y no bajaba la carrera. Pues nos ha dejado un hueco muy grande, porque ahora viene todo de importación. Ya sabéis que este tipo de productos, la calidad no es ni parecida, o sea, ni la calidad, ni la textura, ni el tallaje. Las medias Marie Claire sentaban bien a toda la mujer, o sea, fueras alta, bajita, anchita, y ahora pues no ocurre eso. Se escurren para abajo, el talle no te llega, pues un montón de problemas que antes no teníamos.
Fíjate, escuchábamos en la publicidad que poníamos hace un momento, bueno, lo de un panty para cada mujer porque había diferentes tallas, que eso también fue una revolución, ¿no?
Sí, 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 había desde la más pequeña hasta la XXL, o sea, podías medir 1,90 m y tener pesar 120 kilos que tenías tu panty asegurado.
Además, es que con Marie Claire se pasó de las medias con el liguero a los panties, que son mucho más cómodos.
Bueno, yo recuerdo, yo es que empecé muy joven y recuerdo coger puntos de medias. Teníamos ahí una señora súper mayor que todavía arreglaba hasta las medias, y eso te estoy hablando de los 90. O sea que, imagínate.
¿Cómo ha cambiado todo, Mónica?
Sí, ahora usar y tirar. Usar
cuando
y
se
tirar.
Cogían pues los puntos a las medias, sí. Es que ahora, bueno, yo lo comentaba con el equipo y los compañeros, en el equipo hay gente que tenemos diferentes edades, los más jóvenes no sabían, no conocían que hubo un tiempo en el que se cogía el punto de las medias y si tú te hacías un estropicio en la media, pues aquello se recuperaba, lo llevabas a que te lo arreglasen y la media, bueno, volvías a tirar con ella otra temporada. Efectivamente, ahora estamos en un momento de una sociedad de consumo de usar y tirar. Además, también en los años 60 llega la minifalda, que exigía nuevos diseños de medias más visibles que antes. O sea que todo se juntaba, ¿no? El paso de la media al panty y la llegada de la minifalda, eso da una mayor visibilidad a las medias que ganan también relevancia.
Bueno, antes había, ahora por ejemplo vas a comprarte una media y hay tres colores, o sea, Marie Claire llegó a tener el color beige clarito, el más oscurito, el intermedio, gris más clarito, teníamos una cantidad de colorido, un muestrario pues como de 8 colores para elegir y hoy en día hay 3, negro, natural y marrón. Y hemos perdido con Marie Claire, hemos perdido calidad, hemos perdido puestos de trabajo. Bueno, de verdad que es desesperante.
Mónica, tú empezaste con la mercería con 19 años. ¿Cuánto tiempo has tenido de cliente a Marie Claire?
Sí. Yo he sido clienta de Marie Claire. Estamos en Mercería Neus desde el 1991. Con 20 años, pues 34 años. Sí, han pasado por ahí representantes, jefes de ventas, bueno, todo, porque antes había mucho representante, ahora cada vez la figura de representante también se va perdiendo. Y era otra, era súper mucho más bonito, la verdad. Todo online, por teléfono, antes había más calidad humana, veías el producto y lo tocabas. Bueno.
Pues acabamos de hablar con Mónica Ripoll de la Mercería Neus de Castellón, recordando lo que supuso la llegada de Marie Claire. Y ahora con su cierre, pues que las mercerías y bueno, también las clientas. Y los clientes, porque también llegaron a hacer, ¿eh? Confección para hombre, calcetines, ropa interior. Mónica, no sé si llegaste a vender en tu mercería productos para hombre también.
Sí, sí, pero habían calcetines, además para novios se vendían muchísimo. Boxers, slips, camisetas interiores, pijamería, baño. Bueno, la campaña de baño de Marie Claire, habrá gente que aún tenga algún bikini de Marie Claire, porque es que la calidad era espectacular. Pues, las litras muy buenas. Sí, sí.
A todo eso, toda esa calidad, esa empresa puntera que fue en su momento Marie Claire, pues se dice adiós porque ha llegado su cierre definitivo. Mónica Ripoll, que ha sido un placer charlar contigo y recordar todas estas cosas. Gracias, Mónica.
Gracias, mi amable. Chao, chao.
Pues estamos ya en las 3:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. 6 días ya lleva ingresado el Papa Francisco en el Policlínico Gemelli de Roma, concretamente desde el pasado viernes, y ayer el último parte médico nos decía que sufre una neumonía bilateral. Vamos a ver cómo ha pasado estas últimas horas. Vamos allí a Roma con nuestra corresponsal, que es Eva Fernández. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo último que se sabe del Papa, Eva?
Bueno, pues la verdad es que sabemos que el Papa respira de forma autónoma, es decir, que no necesita estar conectado a un respirador, y sin duda sí que lo hará en algún momento de la jornada, porque lógicamente recibir oxígeno es una ayuda terapéutica, pero lo importante es que no depende para el día a día, para el transcurso de las horas, de ese respirador. Y luego que se haya levantado para desayunar también es muy buena señal. Hemos subido, es un pequeño grado, Pilar, porque estos días estábamos diciendo que había desayunado con normalidad, pero esta vez sabemos que se ha levantado. Por lo tanto, es buena señal, implica que se puede incorporar, incluso sentarse en el sillón, y además hay que tener en cuenta que también hemos sabido, no por comunicado médico, sino por fuentes cercanas del Vaticano, que el corazón está soportando bien los tratamientos. Por lo tanto, este dato también es muy importante para la situación en la que se encuentra en estos momentos el Santo Padre. De hecho, hoy ha realizado ya varias llamadas a personas cercanas para tranquilizarlas, asegurando que se está recuperando. Y por lo tanto, Pilar, hoy lógicamente le están realizando nuevas pruebas, y estas pruebas a los médicos les permitirán dar esta tarde una información más actualizada.
Bueno, nos dices entonces que hoy se ha levantado, que respira por sí mismo, pero sí es verdad que en la tarde de ayer nos llevamos un susto con ese último parte médico que confirmaba que el Papa sufre esa neumonía bilateral.
Sí, de hecho fue un gran susto para todos, sinceramente. Y ya esta mañana al portavoz de la Santa Sede se le notaba más tranquilo que anoche, ¿no? Y todos con él. De hecho, por ese motivo, el Vaticano se ha preocupado de enviar este mensaje tranquilizador a las 8 de la mañana, que es la primera vez que lo hace a esta hora, para dejar claro que el Papa no había empeorado durante la noche o que incluso hubiera fallecido, porque al menos en Italia el Papa fallece cada día desde que está ingresado. No te imaginas los sustos que te llegan en plena madrugada con noticias como que el Papa ha fallecido, ¿no? Es cierto, los médicos diagnosticaron ayer al Papa Francisco esta pulmonía bilateral, neumonía bilateral, y según el último parte médico, sus condiciones clínicas siguen presentando un cuadro complejo, ¿no? Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y veremos esta tarde cómo ha evolucionado el Santo Padre.
Dices esta tarde porque esperamos un nuevo parte médico, ¿verdad?
Sí, seguramente será a última hora de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, como está siendo como ha ocurrido ayer. Si es antes, pues estupendo, lo contaríamos, porque señal de que los médicos lo tienen todo muy claro, ¿no? Pero normalmente esperan tanto para asegurar cuál es la información que nos dan, Pilar, como también en la Santa Sede. También se asegura de leer y de releer ese parte médico para que no falte ni sobre ninguna palabra, y por eso a veces tardan un poquito más en dar el parte.
Todo muy medido, y aún así hay gente que saca sus propias lecturas entre líneas, ¿no? Pero sí es verdad que en la Santa Sede quieren ser muy rigurosos y miden muy bien sus palabras, porque bueno, la atención de todo el mundo está puesta ahora mismo en la salud del Papa Francisco. Eva, nos cuentas luego cuando salga ese parte médico qué es lo que dice.
Por supuesto, Pilar.
Gracias, compañera.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Nos lo decía ahora mismo Eva Fernández, el Papa Francisco presenta un cuadro clínico complejo al diagnosticarle una neumonía bilateral junto a una infección polimicrobiana, que ha sido lo que le obligó a ser ingresado allí en la Gemelli el pasado viernes. Vamos a hablar con el doctor Juan Berto, que es neumólogo en la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contactar.
Gracias a usted por atendernos. Una neumonía bilateral, es lo que decía el último parte médico ayer del Papa Francisco, que disparó un poco todas las alarmas. ¿Por qué esto qué significa y cómo puede afectar a la salud de una persona de 88 años?
Bueno, pues una neumonía bilateral es una infección respiratoria compleja en la que se aprecia en la radiografía de tórax, pues infiltrados compatibles con neumonía en ambos pulmones, ¿no? Digo, para tranquilizar, la afectación bilateral de una neumonía no es más que un criterio menor dentro de la escala de severidad que utilizamos los médicos para medir la gravedad de una neumonía. Hay criterios mayores y hay criterios menores. La bilateralidad, la afectación bilateral, es decir, la afectación de los dos pulmones o más que de los dos pulmones, que sea multilobar, que afecten a varios lóbulos, no es más que un criterio menor. Existen otros parámetros que medimos, como analíticos, y lo que han comentado, ¿no? Que afortunadamente el Santo Padre no ha precisado ventilación mecánica, que es uno de los criterios mayores, ¿no? Un soporte ventilatorio más exhaustivo que el mero aporte de oxígeno suplementario. O sea que, afortunadamente, buenas noticias que recibimos del parte médico.
El Papa ingresó el pasado viernes en el hospital por una bronquitis. Luego se nos informó de que sufría una infección polimicrobiana y lo último es esta neumonía bilateral. Lógicamente, se ha tenido que ir cambiando el tratamiento.
Sí, bueno, lo más frecuente, digo, porque para nosotros el curso que está llevando el Papa para el personal médico, pues no es de extrañar, ¿no? En el momento epidemiológico que estamos viendo, lo más frecuente es pensar en una infección viral, pero muchas veces las infecciones virales se sobreinfectan por bacterias. Y una bronquitis aguda no es más que la antesala de una neumonía. Para hablar de neumonía, en los grandes libros y mis grandes profesores siempre decían que es un concepto clínico y radiológico, es decir, no se puede hablar de neumonía si no hay una imagen radiológica asociada. Lo que pasa es que la imagen radiológica, la presentación en una radiografía de tórax, siempre va por detrás de la presentación clínica. Entonces el Santo Padre, el Papa, nuestro Papa, habrá empezado con fiebre, tos, expectoración, malestar general, y la evolución radiológica habrá llevado al diagnóstico que tenemos hoy, que es una neumonía multilateral.
¿El tratamiento en qué consiste? ¿En antibióticos y corticoides?
Sí, antibióticos desde luego. Si se sospecha que la neumonía es bacteriana, como así parece ser, y con varios aislamientos microbiológicos, pues el tratamiento es antibiótico lo más selectivo posible, guiado, si es posible, por el antibiograma. Es decir, para que el antibiótico que se ponga sea el más eficaz frente a las bacterias que se van aislando. Y después, en función del criterio médico, se pueden asociar corticoides. Siempre hay discrepancias entre el uso precoz o tardío de los corticoides sistémicos. Pero sí, habitualmente en neumonías graves se utiliza antibióticos endovenosos más menos corticoides. Lo que pasa es que bueno, todo esto es elucubrar un poco en función de los resultados que no tenemos, no somos conscientes. Y sobre todo, una cosa que hay que dejar yo creo que bastante claro es la autonomía del paciente, el estado de vulnerabilidad, y tenemos que ser muy respetuosos con la información que se transmite. Yo creo que que tiene que primar el cuidado y la autonomía del paciente, aunque entendemos que las noticias que afectan a la salud del Papa tiene trascendencia mundial, pero yo creo que hay que ser cautos y respetar y remitirnos siempre al parte médico y al comunicado del Vaticano.
Eso es así, totalmente. Si nos decía ahora nuestra compañera que el Papa se ha levantado hoy, que respira por sí mismo, esto desde luego es una buena señal, parece.
Efectivamente, son buenas noticias. Que tenga ya la autonomía de poder levantarse y de poder sentarse y desayunar, que no esté en la cama, pues es un parcho importantísimo, porque quiere decir que el estado mental está conservado y que además las facultades y la fuerza muscular, que también es importante en estos cuadros, pues se mantiene, y sobre todo las ganas de estar fuera de la cama, que son noticias pues francamente buenas.
Que seguro que en el caso del Papa Francisco son muchísimas, porque es un hombre muy, muy, muy activo y seguro que le cuesta estar quieto en la cama. Doctor, ha sido muy amable. Gracias por atendernos, el doctor Bertó, de la Clínica Universidad de Navarra.
Un placer, muchas gracias.
Seguimos en la tarde, vienen ya las noticias.
Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
El Real Madrid tiene aún mucho que decir en esta Champions.
¡Mira cómo salen, mira cómo salen!
Este miércoles desde las 8 de la tarde en COPE, la vuelta de los playoffs. Real Madrid, Manchester City. Solo puede quedar uno.
¡Dale, Manolo!
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Bodegas Los Llanos. La más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.